en RR Noticias. La voz de Fernando Ortiz Proal.
Fernando, con ustedes como todos los jueves, y yo preocupadísimo porque cada que escucho a Fernando Ortiz Proal, yo digo, se me hace que ya a partir del próximo jueves Fernando conduce de 8 a 10.
Estimado Ángel,
¿cómo estás?
Muy buenos días, no hombre, ya quisiera yo tener este talento. No. Que te dio la vida para esto que haces muy bien, estimado.
No, siempre es un gustazo. Miren, yo estoy pugnando porque también tengamos estas conversaciones en lo que nos preparamos para platicar con ustedes. También las conversaciones de Fuera del Aire con Fernando se disfrutan, pero como ustedes no tienen idea, y platicamos del fútbol. Exacto. Y todas las lecturas políticas y hasta sociales que tiene este tema,
¿no? ¿No? Y políticas. Mira, para seguirle un poquito con eso, órale. Tengo un buen amigo que es un especialista en estos temas de los pantaloncillos largos en el fútbol mexicano, y había un gran atractivo en que se lograra crear esta liga norteamericana. Ángel, ¿te acuerdas que se estuvo cocinando una liga o un torneo, cuando menos, en el que de manera regular equipos de México, los Estados Unidos e incluso habían pensado en Canadá, uh-huh, integraran una liga con la idea de que al tiempo pues tuviéramos una liga regional, ¿no? Sonaba muy atractivo para todos, ¿no? Para los equipos mexicanos, bueno, pues poder entrar a esos mercados con los ingresos en dólares, vaya.
Capitalizar la nostalgia de los paisanos.
Exacto, para los equipos canadienses y americanos, foguearse con los equipos mexicanos, que bueno, pues es un fútbol de más longevo, de mayor tradición, y todo iba bien. El problema tiene que ver con una cuestión de orden jurídico y político, que es las visas de trabajo. Dijeron, a todo dar, ¿y cómo van a jugar? Ustedes son jugadores de fútbol, se dedican a esto. O sea, van a ir a ejercer profesionalmente.
Son profesionales de esa, les de esa
pagan,
disciplina.
¿No? Okay, sí. Entonces requieren ustedes un permiso de trabajo. ¿Y cómo los vas a estar dando los permisos por partido, sin partido? Las ganancias que se tengan, se pagan impuestos allá, se pagan acá, los paga el equipo, los paga el jugador. Y no pudieron salir de esa. Ajá. O sea, no hubo la manera, particularmente con las autoridades de los Estados Unidos, claro, de América, que tuvieran la disposición para generar un esquema de permiso de trabajo y fiscal que permitiera darle viabilidad a esto. Y ahí se atoró, ¿eh? Uh-huh. Dijo, no se puede, pues que saquen sus permisos de trabajo. Oiga, pues cada equipo son entre los jugadores y los utileros y la gente de la cuestión técnica y todo. Pues estás hablando de
son 50 personas, pues saquen 50 permisos.
Pues sáquenlos. Oiga, pero pues qué ser, ¿no? Pues que tengan visa. Y si no tienen visa, ¿no? Pues tramiten su. O sea, se volvía en la práctica imposible.
Complicado, sí.
Muy
sí,
complicado. Sí, sí. Y ahí se atoró la, uh-huh, cosa, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Pensar en esta regionalidad. Al final, la UEFA es eso, ¿no? Es un torneo entre equipos europeos,
por,
¿no?
Por supuesto.
Y le ha dado un gran nivel al fútbol. Ahorita lo comentábamos en todos los países de Europa, los que tienen la tradición futbolística y ligas muy importantes, pues como España, como Reino Unido, etcétera, y otros que no, también han crecido por la posibilidad, claro, de jugar y participar en esta clase de torneos.
No, y aparte yo he defendido mucho el hecho de que, es más, te lo decía hace 8 días, tú llegaste a ver a Hugo Sánchez cuando estaba en el Real Madrid, pues yo creo que no, nadie lo vimos aquí porque no pasaban esos partidos en ese entonces en México, cuando él jugaba en España. Nos enterábamos porque pues ya nos llegaban las noticias al día siguiente de que a Hugo Sánchez le había ido muy bien y que ya era pentapichichi, y párenle de contar. Hoy, cualquier fin de semana, con el control remoto en la mano, nos sentamos enfrente de la pantalla y empezamos a ver el fútbol de España, y luego el de Francia, y luego el de Italia, y luego el de Inglaterra, y hasta la liga en Holanda, si ustedes quieren. Claro, hay que pagar, ¿verdad?, para tener las diferentes plataformas, porque no está el fútbol concentrado en una, sino que está distribuido en varias plataformas. Pero mira, brincándole de una a otra, ahí estás viendo todos los partidos. Y así, igual que su servidor, también lo están la gente en Corea, en Japón y en Indonesia, donde ustedes gusten. Por eso, lo que vimos ahora en este mundial con equipos como los coreanos o los japoneses, con un nivel superior de fútbol.
Un desarrollo del fútbol, una universalización del fútbol, sí. Ángel, y también por eso vemos esos sueldos que se pagan, ¿no? Claro. Porque bueno, pues todo esto genera muchísimo dinero, ¿no? Esta expansión, claro, es también una explosión económica para aquellas ligas y para aquellos equipos y para aquellos países que se vuelven atractivos, ¿no? En este universo de las patadas, como dicen.
Sí, sí. Aunque yo creo también que luego hay una exageración, se hacen crecer a veces de manera artificial algunos sueldos y entonces aparecen ahí los árabes, sueltan mucha lana y entonces ya desbalancearon el tema del fútbol.
Sí, que es un tema, ¿no? Lo que ganan los deportistas en la actualidad. Ángel, yo recuerdo que habrá sido unos 25 años más o menos, por ahí de los 90s, si no es que hasta más, que hubo una huelga en los equipos de béisbol en los Estados Unidos.
Es verdad.
Y pegó durísimo, ¿no? Y los aficionados estaban muy consternados y no se resolvía y se empezaron a suspender partidos. Y entonces empezó una guerra mediática entre los dueños de los equipos y los jugadores. El tema tenía que ver con que habían topado los ingresos de los beisbolistas. Uh-huh. Y ningún beisbolista podrá ganar más de tanto, ¿no? Cuando se estaban disparando los sueldazos, ¿no? Entonces se molestan ellos en ¿por qué no? ¿Por qué si podemos hacer ganar eso y no podemos nosotros ganar una cantidad superior? Y empiezan una campaña mediática. Y había un anuncio que sacaron los dueños de los equipos en los que salía una niña chiquita, güerita, muy atractiva, así como que pensaba y decía, no, mi papá es médico, estudió 20 años y trabaja de investigador en X hospital, en no sé dónde, uh-huh, para el cáncer de niños, uh-huh, y descubrió no sé qué, que eso ha curado a no sé cuántos niños. Era real, ¿no? Y se quedaba pensando y decía, yo no sé por qué mi papá gana menos que un beisbolista.
Así es.
O sea, era para contrarrestar, ¿no? Pero te exhibe también, bueno, pues cómo empiezan a jugar una serie de factores en torno a todo esto, ¿no? Lo que tú comentabas fuera del aire, Ángel, la parte política, este partido de Marruecos y España, ese triunfo para Marruecos fue una victoria que fue mucho más allá del fútbol, ¿no?
Por supuesto. No es solamente el terreno deportivo, sino todas las implicaciones, decía yo, sociales que también tiene y evidentemente políticas, después de lo que ocurrió hace unos meses ahí en la frontera en Melilla, donde miles de inmigrantes quisieron dar portazo y los de atrás le pegaron a los de adelante y los asfixiaron y España se lavó las manos tranquilamente y dijo, no, pues eso fue de aquí del otro lado, esto no es mío, resuélvanlo ustedes. No, pues tú también tienes que ver en este asunto, y fácilmente se lavaron las manos. Entonces fue una reivindicación lo que se vio hace un par de días cuando en la Puerta del Sol ves a toda la afición marroquí que vive en España, no solo en Madrid, sino también se vieron concentraciones en Barcelona, en varias de las grandes ciudades españolas, de estos miles de marroquíes que viven ahí y que son, pues a final de cuentas, los que trapean la casa, los que lavan la ropa y los que hacen muchos de estos trabajos que, parafraseando a los clásicos, ni los españoles querían.
Así es, y en el caso nuestro, ¿no? Yo he tenido oportunidad, estimado Ángel, de ver jugar a nuestra selección aquí en el Estadio Azteca, y también tuve oportunidad de verlas algún tiempo en la ciudad de Houston, en los Estados Unidos. Sí. Y la intensidad con la que los paisanos que viven de aquel lado sufren estos partidos de la selección, ¿sí?, es impresionante, ¿eh?
Sí, sí,
porque
sí,
hay una carga de nacionalismo, de emoción, de nostalgia, de revancha.
De revancha, ese es el punto.
Importante, ¿no?
Pues sí.
Entonces, bueno, pues el fútbol se vuelve un factor que va mucho más allá de lo meramente deportivo, ¿no?
Vamos a ver cosas muy interesantes todavía en estos últimos partidos del Mundial. Y a ver si hay alguna sorpresa también, mi estimado Fernando.
Eso es cierto, estimado Ángel.
Bueno, me dio mucho gusto.
No, hombre, igual, qué padre que hablamos de fútbol, no sabes, yo me quitaste el tema, afortunadamente, a Dios gracias, del INE.
Híjole.
Que ya todo el mundo está cansado, hasta los que nos gusta y hablamos
pues
de
¿sí?
esto, de este tema que no deja de ser importante, pero qué padre que hoy hablemos de cosas realmente importantes como el fútbol.
Y que muchos estamos de acuerdo en muchos de estos temas, más allá de otras polarizaciones políticas.
Eso es.
Fernando, qué gusto saludarte.
Igualmente, estimado Ángel, excelente jueves.
Ha estado con ustedes Fernando Ortiz Proal, les acompaña cada semana aquí en RR Noticias.